La porción que en esta noche vamos a utilizar como texto para el mensaje que hemos titulado Cuando Cristo venga a mi casa. El texto original es en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1, el 2 y el 3. Y yo voy a leer en el versículo 1, por favor, ustedes en el versículo 2 y el 3 lo hacemos todos. ¿Cuánto les agradecería que cuando leyéramos el 2 lo hagamos fuertecito? Hay muchos hermanos que se sorprenden y dicen, pastor, ¿cuánta gente va a su iglesia? Porque se escucha, dice, mucho murmullo, se escucha bastante. Le digo, bueno, gracias a Dios, a nuestra iglesia, los días miércoles, los viernes, y por qué no decirlo también, los domingos, por supuesto, venimos muchos, somos un pueblo grande que venimos a adorar a nuestro Dios. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan, versículo 1, me corresponde leer a mí, el 12 a ustedes, y esta noche vamos a predicar un mensaje llamado Cuando Cristo venga a mi casa. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2, todos. Terminamos todos en el 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Padre, qué lindo. Chely, el hermano Gilberto, la hermana González mencionaban, qué lindo estar en la casa de Dios, y qué bueno ser recibidos con atenciones, con una sonrisa, con un estrechón de manos, con un abrazo. Sabemos que venimos muchos golpeados de la vida. Problemas en el trabajo, problemas, Señor, en casa, problemas de salud. Algunos recién saliendo de una visita con el médico y recibiendo una noticia, pues nada agradable. Otros teniendo que haber dejado un hijo en el hospital, otros de una visita en la prisión. Y Padre, por eso venimos a tu casa, y acá es donde nos rejuvenecemos. Acá, Señor, cobramos nosotros brillo. Aquí salimos nosotros con los deseos enormes de poder seguir enfrentando la vida y todo aquello que nos trae. Háblanos a nuestro corazón, permite que el mensaje de tu palabra en esta noche sea de bendición a nuestras vidas, así como también para los amigos que ahora mismo están escuchando por Radio Bautista y por Internet. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Era un día viernes, y ese viernes en la noche, en una ciudad muy pequeña llamada Betania, se hacía un banquete, se hacía una fiesta. Era, la Biblia dice, 6 días antes del día de la Pascua. Esto era el jueves de la semana siguiente, el día que se ofrecía y se celebraba la fiesta más importante del pueblo de Israel, la Pascua. Recordar el Pasaj, recordar el Éxodo, recordar cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, y por una forma sempiterna y por toda la generación el pueblo de Israel estaba obligado a celebrar esta fiesta. Y era un día viernes previo a esa fiesta, y ese viernes era los días de la preparación para el día siguiente, que es el día de reposo, o es el día sábado, el día en los cuales, el día dedicado a Dios. Y mientras toda la población de Betania se preparaba para guisar o preparar los alimentos del día viernes que iban a comer al sábado, porque el sábado no se podía hacer ningún trabajo, mientras en toda la ciudad de Betania, como también indiscutiblemente en toda la región de Palestina, Israel, Jerusalén, se celebraba el día de la preparación, en una casa muy humilde, en la casa de tres hermanos, que la Biblia no dice cuándo sus padres murieron. Lo único que dice es que habían dos muchachas, una llamada Marta, otra llamada María, y había un joven que era la esperanza de esa casa, llamado Lázaro. En esa familia, en Betania, mientras todos se preparaban para celebrar esta fiesta importante, en la sala comedor, o en la parte donde se degustaban los alimentos, había una familia que había dicho, queremos preparar una cena, queremos tener un agasajo, queremos tener una fiesta en honor a Jesucristo por el agradecimiento de todo lo que ha hecho por nosotros. A nosotras, a Marta y a mí, dice María, nos ha devuelto la esperanza, que era nuestro hermano. María y Marta se quedaban totalmente abandonadas, se quedaban totalmente así a la deriva, sabían que iban a tener que depender total y exclusivamente de Dios o de las limosnas, de lo que el pueblo pudiera darle, porque el único que podía mantenerles era o su padre, y ya no tenían, o su esposo, y no eran casadas, o en este caso, su hermano, que era el que venía y ocupaba un oficio del cual su padre hubiese desarrollado, pero su hermano se había muerto. Entonces ellas quedaban en total abandono y a la deriva. Pero cuando Cristo hace el milagro en el capítulo 11 y resucita y devuelve a Lázaro a la familia queda altamente agradecida. María, Marta, y por qué no decirlo, el mismo muerto, agradecido, me devolvió la vida. Entonces ellos deciden hacerle un banquete y deciden hacerle un agasajo, una cena a Jesucristo. Pero no solamente Jesucristo era el invitado de honor, sino también toda su comitiva, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles juntamente con Jesucristo habían utilizado la casa de María y de Marta y de Lázaro en otros tiempos, durante esos 3 años y medio de ministerio público de Jesús. La habían ocupado como el centro de operaciones, el cuartel general de Jesucristo, para poder ministrar y llevar el evangelio y el alivio a los pobres cuando ellos estaban en la región de Judea. Entonces ellos conocían la casa, ellos conocían a la familia, conocían el vecindario, ellos sabían perfectamente porque muchas veces habían ellos pernoctado allí. Eran muchos los motivos que esta familia tenía para poder servir esto. Y creo yo con todo el corazón que los 3 se han de haber preparado y han de haber dicho: cuando venga Jesús, por favor, no queremos, no le demos quejas, no le contemos pormenores, no le contemos dolores, no le contemos quejas, no malinformemos, no, es más, no le pidamos ya más nada. Esta es la noche para atenderlo, esta es la noche para servirle, esta es la noche en que cada uno de nosotros, en su capacidad, en su facultad y en su condición, vamos a darle a Jesucristo de lo mejor. Esta noche viene Jesús a la casa, y cuando Cristo venga a mi casa, yo quiero vivir así. Cada uno de ellos tenía una forma particular de manifestar o de expresar su gratitud. Cada uno de ellos tenía algo. Por muy humilde que haya sido la familia, por muy humilde que haya sido la ciudad, había algo que cada uno de ellos tenían reservado y guardado. Y sígame, porque esto es el mensaje. Esto es el mensaje. Alguno de nosotros estamos reservando algo. La pregunta es: ¿para quién? ¿Para quién lo guardamos? ¿Para quién lo reservamos? ¿Tiempo? Por ahí voy a terminar en el mensaje. ¿Dinero? ¿Talentos? ¿Vigor? ¿Creatividad? Bueno, no sé qué es lo que usted está guardando, qué es lo que usted está acumulando. No merece que lo que usted atesora, lo que usted más quiere, lo que usted añora, lo que usted está ahora luchando por cuidar, se lo entregue a otra persona cuando puede dárselo a Jesucristo. Y le voy a decir una cosa que se va a convertir en la inversión más grande y en la inversión más sabia que usted va a hacer en toda su vida. Todos tenían una forma muy particular y muy única de servir, o de atender, o de manifestar su agradecimiento a Jesucristo. Y comenzamos con Marta. Venga conmigo, por favor, ahí en el capítulo 12, versículo 2. Y comenzamos: cuando venga Jesucristo a mi casa. Cuando Cristo venga a mi casa, no le voy a contar nada, es más, no le voy a hacer ninguna queja, no le voy a, es más, Marta, ni María, ni Lázaro, no le vamos a hacer ningún reproche. Lázaro no le va a decir: mira, qué bárbaro, Señor Jesús, me dijiste que me querías. Dice la Biblia que el único texto que aparece en la cual se manifiesta que Jesús lloró es 11:38, y lloró por Lázaro. Y Señor, pero no viniste a mi sepelio, tú no estuviste cuando yo estaba enfermo. Claro, nadie le reclamó, nadie le dijo nada. Esta es la noche de tenerlo aquí en la casa, y es la noche del banquete y del agasajo. Capítulo 12, versículo 2. Y vamos a comenzar con ella, con esa mujer que Lucas se atreve a descalificarla. Lucas se atreve a mencionar algo que Juan no lo menciona. Lucas dice que dice: ah, es que Marta, Marta, afanada estás con tantos haceres, o con tantos quehaceres. Pero María ha tomado la parte más importante, la que no le ha quitado. Sí, pero Juan es más objetivo. Juan es más realista, Juan es más, ¿qué le digo?, más natural, y Juan hace relucir la capacidad o la virtud de Marta, pero por lo menos servía, por lo menos estaba haciendo algo, y esto es una ventaja que tenemos que nosotros aprovechar y sacar. En el capítulo 12, versículo 2, dice: y le hicieron allí una cena. Marta era la que servía. Hablemos de ella. Marta fue la que se aseguró de que en esa cena tan importante no faltara absolutamente nada. Ella fue la que se preocupó que hubiera la vasija de agua, la cual, conforme a la costumbre de los judíos, se utilizaba para lavarse las manos hasta sus codos para probar los alimentos. Marta se aseguró que estuviese una mantita blanca puesta en esa mesa, que es una mesa que más o menos de 45 centímetros de altura, o un codo, a la altura del piso. Marta se aseguró que esa alfombra que estaba en el centro hubiera estado bastante limpia. Marta la debe haber sacado al sol para que pudiera quitar toda, pues, cosa que haya quedado bien, bien, con una subrocha, con una escobita, limpiar bien esa alfombra y ponerla de regreso. Los cojines, acomodarlos. Va a venir Jesús a mi casa. Van a venir los apóstoles. Van a venir los compañeros de Cristo. Van a venir esos hermanos que se andan prácticamente partiendo la vida, comunicando el evangelio, trayendo las buenas nuevas, haciendo milagros, sanando a la gente. Entonces, pues yo voy a atenderlos. Yo también soy agradecida, dice Marta. No sé hacer otra cosa y lo único que yo puedo hacer es servir. Y Marta fue esa persona que se preocupó, esa persona que hizo todo lo posible porque en esa cena no hubiera falta o no hiciera falta nada. Quiero llegar a pensar un poquito más. La escritura permite esto, esto se llama alegorizar. Hasta cierto punto, quiero llegar a pensar que María ha de haber hecho el plato favorito de Jesús, porque no era la primera vez que Jesús estaba en la casa. Jesús ya había estado muchas veces, y Marta ha de haber conocido los gustos de Cristo, ha de haber conocido qué era lo que le gustaba a Jesús, y dice: ¿cómo no le voy a servir yo al maestro? ¿Cómo no le voy a servir yo el plato favorito, el plato de los apóstoles? Voy a poner un cabrito, un corderito guisado con un montón de hierbas, con mucho recado, con mucho gravy, bastante pan, que hayan bastantes jarras de agua fresca, y que cuando ellos se sienten a la mesa se puedan sentir bastante contentos y relajados, y se puedan sentir satisfechos de que se les ha preparado bastante bien. Voy a tener ventilada la casa. Acuérdense que estábamos entrando en el mes de marzo o abril, ya comienza por ahí la primavera y entrando en el verano, pudo haber sido un poquito caluroso, pero esa noche vamos a ventilar bien la casa, vamos a mantener bien alumbrado. Y mientras el resto de la gente en esta ciudad, Marta dice: yo voy a tener en mi casa al invitado de honor, al que muchos quisieran tenerlo en su vida, al que muchos se pelearían por tenerlo en su casa, o al que muchos sin saber lo han rechazado. Y esta mujer, Marta, sin darse cuenta, estaba haciendo la última cena que Jesucristo tuvo. No necesariamente la última cena o la cena del Señor que Él instituyó, sino el último banquete, el último agasajo. Porque luego vino el sábado, el día de reposo, luego viene el domingo, que es el día de la entrada triunfal, lunes, martes y miércoles, y luego la resta. ¿Se imagina usted qué privilegio? Ha de haber quedado grabado en la mente de esta mujer tan agradecida. En mi casa estuvo Jesús. Y cuando vino a Jesús, yo me hice el propósito de que a Él no le faltara nada, que a los discípulos se les atendiera. Probablemente cocinó el platillo favorito de Jesús. Y no solamente esto. Jesús conocía la casa. Los miembros de la casa conocían a Jesús. Jesús sabía dónde estaba X habitación. Jesús sabía las dimensiones de esa casa y Jesús sabía las necesidades de esa casa. Y Marta se desvivió y Marta dijo: hoy es el momento, quiero poner yo al servicio del maestro, al servicio de mi Señor, al servicio de mi Salvador, quiero poner la habilidad de mis manos en el arte culinario, quiero cocinarlo, quiero guisar, quiero preparar la mejor vianda para mi Señor. Y mientras Marta, que ha de haber sido la que más tiempo tomó para hacerlo, estaba el otro personaje. Venga conmigo, por favor, en capítulo 12, versículo 2, la parte B. Capítulo 12, versículo 2, la parte B. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban, oiga esto, sentado a la mesa con quién. Este fue el inteligente. Este fue, dice, no, yo no quiero perderme ningún momento. Yo no quiero perderme ningún minuto. Yo quiero sentarme. Y la Biblia dice, si usted sigue leyendo, en el versículo, oiga esto, fíjese pues, en el versículo 4, solamente adelantito, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Esto indica de que Judas era uno del grupo que estaba juntamente con los otros 11 apóstoles. Por eso le decía que el banquete no fue solamente para Jesús, fue en honor a él y en agradecimiento a él, pero participaron todos. Esto es lo que muchas veces no hemos entendido, no hemos comprendido en las cosas del Evangelio, que cuando una iglesia es bendecida, somos bendecidos, no la institución o la organización, somos bendecidos todos. El que hizo el milagro fue Jesús, pero comieron los apóstoles. Y ahí es a donde alcanzamos nosotros la bendición, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos en armonía. Probablemente unos sean los que más pongan de su tiempo, otros sean los que más son los que arriesgan su vida, otros son los que se comprometen más, pero Dios bendice y no, la bendición nos alcanza a todos. Y Lázaro, que era el que había sido beneficiado, los discípulos estaban sentados como los que estaban para ser servidos juntamente con Jesús. Y la forma en que había que sentarse es en este orden. A mano derecha la persona más importante. Y luego hacían un círculo hasta llegar a la persona que estaba al lado izquierdo de Jesús. Ahí estaba Lázaro, codeándose con Jesucristo, sentado. No le reclamó por qué no vino cuando estaba enfermo. No empezó a contarle, fíjate, Señor Jesús, que quiero contarle qué fue lo que vi cuando me morí. Señor, quiero agradecerte, porque fíjate que mis hermanas me han contado que esos días que yo estuve muerto, que fueron 4 días, fueron días de angustia, fueron días de pensar qué van a hacer el resto de su vida si yo ya me había muerto. Tú sabes, Señor, que aquí la costumbre es que los hombres, o sea el padre o el esposo o los hermanos mayores, son los obligados a sostener, a apoyar económicamente o a sacar adelante a la familia. Pero estas hermanas se quedaban solas, y mis hermanas me cuentan que en esos 4 días de muerto pensaron muchas veces cómo iban a hacerla. No, Lázaro no le contó eso. Lázaro no le comentó, mira, Señor, fíjate que entré en un túnel. Fíjate que vi por allá así brillante. Y no, Señor, no le contó absolutamente nada. No le contó el dolor. No le contó qué fue lo que sintió. Si alegría al salir de la tumba, o si vergüenza al verse todo rodeado de tanto paño en el cual habían envuelto a Lázaro. No le contó nada. Solamente viéndolo y solamente escuchar a Jesucristo. Lázaro era el único de la familia. Y quiero explicar esto. Lázaro era el único de la familia que estaba en la mesa. Le voy a explicar por qué. Porque a las mujeres en el oriente no se le permite entrar a donde están los caballeros, donde están los hombres. El trabajo de ellas, de las mujeres, es esto: preparar las comidas en un cuarto aparte, en la cocina, donde tienen la hoguera, donde tienen la cocina, donde tienen pues la estufita y todo esto, y traen los alimentos e inmediatamente se los ponen en el centro de la mesa y se van. ¿Y usted sabe qué es lo que comen las mujeres cuando terminan la cena? Las sobras. ¿Usted ha visto cómo es que el sacerdote o el cura agarra el platito de las hostias y limpia con el dedo pulgar? Hermano Héctor y yo vimos allá en Marruecos cómo es que las mujeres, la mamá, las dos hermanas de Daudi y del otro muchacho de Ibrahim, esas dos hermanas, que cuando nosotros nos íbamos y habíamos comido,
solamente agarraban una cortina y la cerraban y no se oía nada. Agarraban las bandejas de toda la comida que nos habían dado a estos dos salvajes que llegaron allá a Marruecos a comerse lo que los niños pobres hubieran querido, y venían ellas y agarraban con el dedo todo lo que había quedado en la bandeja, y con un poco de pan chuponear el pan y comerlo. Mujeres no podían acercarse, y ahí estaban 12 apóstoles más Lázaro, más Jesucristo, 14 hombres comiendo, y Lázaro era el único de la familia. ¡Qué privilegio! Lázaro no quería perderse ningún minuto de la presencia de Cristo en su casa. Estoy seguro que Lázaro no vivió otro momento más importante, otro momento más alegre en su vida, que tener tan cerca a Jesucristo como muchos hubieran querido tenerlo. No solamente tenerlo en su casa, sino que tenerlo lo más cerca posible. Era obvio. Le voy a decir una cosa. Era obvio. No era necesario platicar con Jesús. No era necesario pedirle nada ni contarle nada. Ah, cuando venga Cristo le voy a contar todas mis penas. No necesita contárselas. Él ya las sabe. Le voy a decir una cosa. La presencia de Jesucristo es más suficiente, o es suficiente a cualquiera de las necesidades que nosotros podamos tener. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No necesito pedirle, Él ya sabe que es lo que yo necesito. Solamente andar al lado de Él, yo lo tengo todo. Solamente andar con Él me inspira confianza, me inspira tranquilidad, porque a donde coma Jesús, ahí voy a comer yo. Donde duerma Jesús, ahí voy a dormir yo. Donde Jesús pase la noche, ahí va a haber paz, porque es el príncipe de paz. Por lo tanto, tener a Cristo a mi lado no es el momento para aprovechar y pedirle. Es el momento para aprovechar y admirarlo y decirle: Jesús, qué bueno que viniste a mi casa. Qué bueno que estás conmigo. Qué bueno que estás a mi lado. Pero viene el tercer miembro de la familia. Y el tercer miembro de la familia era esta mujer, que no podía estar presente con Cristo porque no podía acercarse a los varones. Y no sirvió como lo hizo Marta, porque Marta fue la que se encargó de que en esa cena no hubiera falta nada. Pero esta mujer, María, tenía guardado desde hace mucho tiempo, dice la Biblia, un frasco, un alabastro, un pequeño frasquito de perfume de nardo que era traído de las montañas de la India, que era un perfume de alto precio. Judas dice en el versículo 4 y 5 que este perfume pudo haber sido vendido por 300 denarios. El denario es el salario de un día de trabajo de un jornalero, y 300 denarios son 300 días de trabajo sin los 52 domingos, sábados de reposo, estamos hablando, que pudo haber sido el salario de todo un año. ¿Cuánto gana usted? 18,000 dólares, pastor, en el año. ¿Cuánto gana usted? 35, usted 40, usted 12, usted 8, ¿qué? 9,500 redondeados con lo que recibe de la ayuda del gobierno. ¿Sabe usted qué hizo María? Eso costaba todo lo del año. Y lo fue a traer donde lo tenía guardado y se metió. No le importó protocolo, no le importó romper un estatuto de la ley, no le importó causar vergüenza. Se arriesgó a que cualquiera de los apóstoles, o a que Cristo mismo, o que Lázaro le dijera: eres impertinente, eres inoportuna, esto no se hace, la ley te puede condenar, no puedes meterte en un cuarto. No le importó. Ella se había tomado 3 pastillas de I Don't Care en la mañana de ese día. Son buenísimas. Son, en serio. Esas pastillas de I Don't Care son tremendas hoy. Me importa poco que lo que diga la gente. No quiero pedirle nada a Jesús. Él está presente. No quiero, oiga esto, no quiero nada de Jesús, pero tengo algo que he guardado por toda mi vida y se lo voy a dar a Él. Esa es la confusión del Evangelio últimamente. que muchos de nosotros venimos al Evangelio, venimos a la iglesia, nos acercamos al cristianismo para pedirle algo a Jesús. Claro que Él puede dárnoslo. Él es dueño de todo. Que no le quepa la menor duda. Nadie nos ha bendecido, nadie nos ha tratado como Cristo nos ha tratado. Pero sabe Cristo perfectamente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué nos acercamos a Él? Ah, no, este ya viene. Ya sé a qué viene. Esa, Daddy, ¿qué querés? Diciendo de una vez, ¿verdad? Sí, ya sabe. Porque no es para... Quería decirte que I love you very much. Nunca nos dicen eso. Daddy, papá, mamá, mira, es toda la vida para pedirnos. Y dice María, yo no. Yo no le voy a pedir nada a Jesús. Es más, le voy a demostrar a Jesucristo que en esta casa los tres estamos agradecidos. Marta puso al servicio del Señor sus habilidades y le cocinó y no faltó nada. Ni hablaron los apóstoles en toda la comida. Eso quiere decir que la comida estaba buena. Lázaro, agradecido. ¿Cómo no iba a estar agradecido? Lo sacó de la tumba después de 4 días de muerto. Y el agradecimiento de Lázaro era estar al lado de Jesús. Y dice, yo voy a manifestarle mi agradecimiento a Jesucristo, sacando de un lugar donde está guardado, donde está reservado este pequeño frasco de perfume de un valor de 300 denarios, el salario, el sueldo de todo un año, y se lo voy a dar a Jesús. ¿Y usted sabe a dónde lo tiró Jesús? A los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Marta ya había pasado el mal momento y la tristeza del sepelio de su hermano. Y le voy a decir una cosa. Marta, como muchas, no habían entendido que Jesucristo se iba a morir. Pero Marta no usó el aceite y Marta no usó el perfume de nardo en el momento del sepelio de su hermano. ¿Cuántas cosas tenemos muchas veces nosotros guardados para los hijos? Tenemos las cosas guardadas para una esposa. Ahí quédate, Rudy. Ahí no, ahí quédate. Hasta que espere. Ya vamos a terminar. En 10 minutos no se muere nadie. No. Ahí es que espere. O que entre al culto. Nosotros guardamos energía, salud, valores, posesiones. Y tenemos reservado para gente importante en nuestra vida. Y esta María no lo hizo con su hermano. Y dijo, al único que voy a darle lo que más vale en mi vida es a Jesús. Y ese es el mensaje en esta noche. Venga conmigo, por favor, y vea el punto número 4. El punto número 4 del versículo 3. Mire esto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Usted y yo somos el número 4 para atender a Jesús. Esta es la casa de Dios, ¿no es cierto? Bueno, Jesús vino a esta casa en esta noche. ¿Cómo lo voy a atender? María ya le atendió, sacando lo que más tenía, lo más preciado, el perfume, y lo tiró a los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos los pies del Maestro, pies que caminaron cientos y cientos y cientos de kilómetros en 3 años. Lázaro no quiso perderse ningún minuto y estuvo al lado de Jesús, y Marta se desvivió. Plato fuerte, plato sencillo, entradita, postre, lo mejor para Jesús y para los que le acompañaban. Y nosotros, hoy que Cristo ha venido a esta casa en esta noche, ¿qué puedo darle yo a Jesús? Te hago la pregunta, ¿para quién tiene reservada su vida? ¿Para quién se está cuidando usted? ¿Para quién la están engordando? Sí, porque muchos de nosotros hemos sido eso, cochinito de engorde. Marranito de engorde. ¿Para quién tiene reservada usted su vida? Quiero vivir muchos años para ver a mis nietos, para cuidar a mis nietos, para ver a mis hijos realizados. Ah, usted está guardando su vida para dársela a los suyos. ¿Por qué no se la da Jesús? Usted sabe que si usted le da su vida a Jesús, la puede aprovechar Jesús y también sus hijos.
Aquellas vidas que vivimos disolutas, aquellas vidas que las tenemos invertidas en deporte, las tenemos invertidas en música, las tenemos invertidas en trabajo, las tenemos invertidas en estudios, en universidad. Eso solamente muy pocas personas lo aprovechan. Pero cuando usted invierte y cuando usted tiene reservada y usted sabe, mi vida es de... Por eso, mire, tiene que hacerse una pregunta. Usted y yo tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Es verdad lo que decimos cuando yo le entregué mi vida a Cristo? ¿Es cierto? Cuando nosotros decimos, le di mi vida a Jesús, su vida no la puede compartir con nadie más. Cuando nosotros, otra cosa, su corazón, ¿para quién lo tiene guardado? ¿Para un novio? ¿Para una novia? ¿Para su esposo? Le dedico de una vez la canción, que se va a quedar con el corazón partido. ¿Quién me va a besar después? ¿Quién me va a dejar? Me dejaron el corazón partido. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de eso. Hemos dado el corazón y nos lo han, como dicen en nuestro pueblo, rompido, ¿verdad? No se dice así. Pero nos rompieron el... You broke my heart. Los Bee Gees hicieron una canción por allá en los 1960. How can you mend a broken heart? How can you stop the sun from keep on shining? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos curar? ¿Cómo podemos remendar un corazón que está quebrado? ¿Sabía usted que Jesús jamás le ha quebrado? ¿Sabía usted que jamás Jesucristo ha llegado a romper el corazón de nadie? Sus manos no rompen, sus manos sanan. Yo he venido para que tengan... El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso, su vida, por lo que ha guardado. ¿Para quién está guardando su vida? ¿Para quién está guardando su corazón? Su alma. ¿Sabía usted que hay personas que hacen gambling? Cuando ya tronaron en la vida, cuando ya que hacen apuestas, cuando ya nada les salió nada bueno en la vida, dice, voy a venderle mi alma al diablo. Si supiera usted, ¿cómo paga Satanás? Satanás te ofrece 3 cosas, pero te cobra 7 y después te destruye. Satanás te usa y Satanás te abusa. Jesucristo te bendice. ¿Para quién está guardando su alma? Su tiempo. ¿Sabía usted que hay muchas personas que no vienen a los cultos de nuestras iglesias porque no tienen tiempo? ¿No tienen tiempo? No puedo ir el miércoles porque no tengo tiempo. No puedo ir el viernes porque no tengo tiempo. El domingo no tengo tiempo. Tampoco. No, mire, y aquí aunque hiciéramos culto, aunque hubiera un octavo día de la semana, no hay tiempo. ¿Para quién tiene este tiempo? Y esta mujer tenía guardado lo mejor, lo más preciado. Sus talentos. ¿Para quién los tiene guardados? ¿Para el mundo? Entrevistaban el día lunes en la noche en un show en Buenos Aires, Argentina. A esa 1-2 de la mañana, hora de acá, medianoche, Buenos Aires, estaban entrevistando al astro del fútbol mundial, don Diego Armando Maradona. Acaba de salir de una adicción, de una cirrosis hepática crónica, por intoxicación constante del consumo de alcohol. Haber salido de una adicción de tantos años de la cocaína. Ahora está en un tratamiento psiquiátrico, el astro del fútbol. No me quiero morir. Quiero seguir viviendo. Y por mis hijas, juro, digo en el programa, que no voy a volver
a caer en las drogas y en el alcoholismo. El día siguiente veo la noticia de Michael. ¿Y usted sabe por qué me inspiré en ese sermón de vivo con un adicto, vivo con un drogadicto, vivo con un borracho? Hoy estaba viendo el programa de Dr. Phil. Una mujer que engañó a sus hijos, a su esposo, y viviendo en constantes drogadicciones, sus amigos adictos a la heroína, a la cocaína, 25 años. Su niñita de 4 o 5 meses se mete una pastilla de Valium de 25 miligramos que había quedado en el asiento del carro. Y se dio cuenta, empieza a meterle el dedo y ya, por culpa de una inconsciencia de una drogadicta. Ella sabe lo que es Valium, ella sabe lo que es Xanax, ella sabe lo que es Roche, ella sabe todo eso. ¿Y sabes por qué se me vino a la mente? Por ese rótulo que vi en Buenos Aires, Argentina. Si tú eres de tipo de personas que no te gusta depender de nadie, ¿por qué dependes de las drogas? Si tú eres del tipo de personas que no te gusta depender de nadie, ¿por qué dependes de pastillas para dormir? ¿Para quién guarda sus talentos? ¿Para quién guarda su vida? ¿Para quién guarda su alma? ¿Para quién tiene reservada usted su corazón? Y con esto terminamos. Su familia, ¿para qué la quiere? ¿Para que saquen los mejores títulos de la universidad? ¿Para explotarlos cuando usted ya llegue a edades como ancianos? ¿Y que tenga usted el orgullo de decir, tengo 3, 4 hijos que son profesionales? ¿Para qué lo está guardando? Y María hizo una cosa. María se los tenía preparado todo a Jesús y no le quedaba nada. Esta noche, cuando usted y yo le demos la bienvenida a Jesús en casa, saquemos lo mejor. Pastor, yo no tengo nada. Claro que tiene. Su corazón, lo más preciado, su alma, su vida, su tiempo. No hemos hablado de plata, hemos hablado lo que más quiere Dios de usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por la dicha de tenerte en nuestro corazón. Gracias por la visita que has hecho a esta tu casa, a esta tu iglesia. Y todos nosotros, Señor, los miembros, los hermanos, los amigos, los que simpatizamos con esta iglesia, prometemos atenderte a ti de lo mejor. Con nuestras manos, con nuestros talentos, con nuestra vida, con nuestro corazón. Cada día de culto, miércoles, cada día de culto, viernes, cada domingo, cada día que vivamos, será un banquete, Jesús, en nuestras vidas, para ti. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Déjeme decirle que Dios le ama a usted y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no venimos en ningún momento a confundirle, no es ese nuestro propósito. No venimos a persuadirle ni a convencerle, no queremos incomodarla, no queremos que usted haga o tome una decisión que no le nazca en su corazón. Pero déjeme decirle que esta noche usted está acá porque Dios le ha traído y porque Dios tiene un plan para usted. Usted tiene mucho, aunque usted sienta o piense que no tiene nada que darle a Dios, usted tiene mucho que ofrecerle. Su corazón, no llene su corazón de rencores, de rencillas, de amargura, de deseo, de venganza, de cólera, de ira. No, su corazón no fue hecho para eso. Su corazón fue hecho para que emanara amor puro. Y reciban esta noche, aunque nunca más regrese a esta iglesia, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, repita conmigo, por favor, esta oración adentro de su mente sin que nadie la escuche, y dígale así a Jesucristo: Señor, gracias por tocar a las puertas de mi corazón. Gracias, Señor, por venir a mi vida. Sé que habías intentado hacerlo antes, pero yo te había rechazado, había sido indiferente, no había tenido atención para contigo. Y sabía que me andaba buscando, no para quitarme, sino para darme. Señor, vengo a recibirte en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haber venido a mi casa. Te atenderé con todo mi corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a invitar que ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Jesucristo en su corazón, aunque nunca más regrese. Nadie le está viendo. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Usted que ha orado conmigo, usted que ha repetido la oración, que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Levante su mano. No tiene nada que perder. Que Dios te bendiga, Gloria. No, que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Hermana, por favor, acá. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tienes nada que perder. Acá, neme, por favor. Acá, neme. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más en esta noche? Ay, Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Es una noche de salvación. ¿Se da cuenta? Quedándonos en casa, quedándonos 15 minutos más en el trabajo, lo que nos perdemos. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. ¿Por qué corremos al lugar de fiestas? ¿Por qué corremos al lugar de las pachangas? ¿Por qué corremos al lugar del deporte? ¿Por qué corremos donde hay júbilo cuando hay más gozo acá? Al ver que le hemos arrebatado de las manos al enemigo un alma. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber venido a cenar a nuestra casa. Y gracias porque todos hemos hecho posible. Hermana Zabaleta, David, Héctor, el hermano Pedro, tu servidor, los hermanos de pasillo, los hermanos de transportación, las maestras de escuela dominical, los acomodadores, los sugieres, los diáconos, todos han puesto su granito de arena para que esta noche haya sido el banquete que tenemos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a nuestros nuevos hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.